para que tomen conocimiento y hagan algo. Buen día, Marce, dice, la verdad que tendría que estar en las excepciones el servicio de internet. Los que de repente debemos realizar home office y no teníamos internet, estamos a la deriva. Yo te voy a decir algo, me van a echar por comunista a mí del país. Para mí las conexiones deberían ser absolutamente gratuitas, estatales. No debería ser una cosa, porque en el devenir que estamos llegando a tener en el mundo, se va a mover por esta manera. O sea, uno se plantea si estas situaciones no serán repetitivas con el paso del tiempo. Y la única manera que llegamos a estar conectados es de esta forma que también estamos controladitos. Yo hace mucho tiempo te decía que cuando viajé en el año 2018, cuando estaba terminando ese viaje de casi 40 días o un poquito más, placentero viaje que pude realizar, cuando estaba casi volviendo a la Argentina, me llega un mensaje de Google, ¿no?, que me contaba todo lo que yo había hecho en el mes anterior, paso por paso, y me enviaba los mapas de los movimientos que yo había hecho recorriendo las distintas ciudades que recorrí día por día, hora por hora. Y que a mí me impresionó, dije, ojo, me están mirando de una manera tremenda. Hoy esto me lo confirma todo, ¿no? Este amigo que hablábamos de China con el WeChat, esto de que te dicen, ¿usted le permite a tal aplicación darle la localización? Bueno, todo esto habla a las claras de que estamos en el ojo del gran hermano, no hay otra manera. De manera tal que, volviendo al punto, me parece que todos estos servicios debieran ser suministrados. Vos me planteas algo que es real. Al no tener una conexión, por no poder pagarla, tu posibilidad, por ahí, y me parece que me estoy enganchando con otro, tu posibilidad de realizar tu home office se ve coartada. Y al verse coartada, o la pagás vos o la paga tu empleador, digo, o la suministra como servicio esencial, ¿no? Es como el agua hoy en día, en muchos casos. Y con el transcurso del tiempo será más habitual. Y yo te decía, ¿esta situación se volverá a repetir? ¿Esto es una cosa que nos pasó ocasionalmente o veremos esto a menudo? Son muchas las preguntas que quedan flotando. Y me parece que sí, que lo que vos decís, que quedan a la deriva, bueno, va a ser algo que se va a tener que contemplar. Todo esto abre ciertas puertas que hacen que, me parece, que el mundo tenga que repartirse de otra forma. Ayer lo decía en una nota Alberto Fernández, ¿no? Esta posibilidad de que se estructure de otra manera la vía estatal. Y lo que ha quedado demostrado, que todos aquellos países que tenían una fuerte presencia del Estado, como fue el caso de Nueva Zelanda, como fue el caso de China, te guste o no, como está siendo el caso de Argentina, que priorizó la salud por ante la parte meramente comercial con una presencia fuerte del Estado, lo puede llevar adelante, y no cantemos victoria todavía, pues no sabemos lo que puede pasar, de una manera más coherente, ¿no? Pero esto no es algo que se me ocurra a mí, me parece que es algo que se está viendo a las claras. Acá hay otra más que dice, hola, Marce, Edu, acá en San Bernardo, acá también la cuarentena, al menos por lo que veo, a las 17 horas nadie puede andar en la calle y se cumple a rajatabla. Bueno, un beso, genia, Mr. Floyd. Un beso muy grande. Bueno, tengo el placer, y digo placer, porque los que solemos buscar información en Twitter, compartir pareceres, por momentos generamos una alta angustia. Porque la cantidad de información falsa que recorre las redes, la cantidad de gente alarmando con situaciones inexistentes y temores inexistentes, y la cantidad de gente tratando de operar políticamente que hay, hace que la red se convierta por momentos en algo confuso y te lleve a decir replegarte, sino a sentirte deprimido y a sentirte mal. Y muchos de nosotros que nos informamos o vivimos en los medios de comunicación decimos, bueno, la apago porque la verdad no me da más la cabeza. Por lo cual, inmediatamente empezás a pensar qué pasa con aquel otro que no tiene la posibilidad de chequear si la información que está leyendo es verdadera o falsa. Gracias a Dios, te decía, hay un montón de gente consciente y uno, con las horas libres que tiene, puede decidir a quién sigue o a quién no sigue. Y hago referencia a esto porque hay un montón de investigadores del CONICET que hoy en día tienen sus cuentas y que realmente es un placer leerlos. Y digo placer porque no solamente te explican, sino que también saben de lo que están hablando. Y tengo en comunicación telefónica a Jorge Aliaga, que es justamente uno de estos investigadores que está en la línea de combate desde hace unos cuantos días. Él es físico, ex decano de Exactas de la UBA, ex subsecretario de Evaluación Institucional. Jorge, buen día. Un placer tenerte en el programa y gracias por darnos la nota.
No, por favor. Gracias a ustedes por tener interés. Y bueno, acá estamos.
La verdad, yo lo que veo es que tanto Eduardo Resnick como vos y un montón de gente que está vinculada con la ciencia ha tomado el toro por las astas, porque realmente hay momentos que la angustia en el ser humano trabaja en este encierro de una manera bastante particular. Y cuando uno no adquiere una posibilidad de futuro a través de lo que lee, se siente como asfixiado. Y ustedes están en la línea de combate.
Sí, bueno, digamos, yo tengo alguna, digamos, facilidad, además de, digamos, mi formación de físico, que tengo un entrenamiento para mirar números y saber más o menos analizarlos, entenderlos, y además tengo varias décadas de docente, con lo cual también he desarrollado alguna facilidad para poder explicarlo, y además, también por alguna cuestión familiar, puede ser que tenga alguna facilidad para detectar qué cosas van a ser noticias de alguna manera, van a concitar interés, y digamos, no es la primera vez que cuando intuyo que va a ser una cosa así. Eso, bueno, yo he hecho muchos años de gestión universitaria. Cuando uno hace gestión, también tiene que tener ese olfato para saber dónde va a estar el foco de las cosas, dónde tiene que poner el ojo, el interés. Entonces, bueno, cuando veo una cosa así, pongo el ojo, me puse a juntar datos hace 25 días, más o menos, tomando los reportes que hacía el Ministerio de Salud de la Nación, y empecé a sacar reportes, y bueno, fue creciendo como una bola, y fue tomando cierto interés, y bueno, acá estamos.
Sí, yo vi tus cuadros, tus estadísticas, porque viste que si no lo ves porque uno sigue al otro, lo ves porque otro lo retuitea, y tiene una particularidad bastante especial. Lo de Twitter te vi, con tus estadísticas. ¿Podemos hablar un poco de eso? Porque
sí, claro, por supuesto,
hay una preocupación muy grande en la población, porque hay mucha gente que utiliza esto de manera política, ¿no? Y al utilizarlo de manera política, ¿qué hacen? Hablan de testeos, hablan de imposibilidad de que las cifras sean tan bajas en la Argentina. ¿Podemos hablar un poco de eso? Porque
sí, de lo que quieras, claro, por supuesto.
Bueno, contame un poco a qué conclusiones llegás vos.
Mirá, a ver, yo no encuentro, por supuesto, opinar digamos, si vos sos una persona que cree en ciertas cosas o que tiene cierta convicción, un prejuicio, digamos así, que no está basado en un fundamento racional, que es lo que uno trata de argumentar cuando hace ciencia, bueno, de eso no se puede discutir, es como discutir de religión. Digo, o discutir de qué partido político te gusta más. Son discusiones que no llevan a nada, digamos. Cada uno tendrá sus convicciones y ya. Digamos, y yo creo que el problema es que hay ciertas cosas que se toman como si fueran opiniones o ese tipo de cuestiones opinables, digamos, y que no lo son. Te doy un ejemplo de algo que a veces se toma como algo opinable y que mata gente: las vacunas. Esta cosa de si uno tiene derecho a dudar de la efectividad de las vacunas, hasta dónde el individuo como individuo tiene derecho a decir no, yo puedo decidir por mí mismo y no vacunarme. Bueno, yo soy de los que piensa que eso es muy peligroso, porque uno justamente no vive aislado, vive en una sociedad, y las decisiones que uno toma afectan a los demás y pueden matar a otras personas. Entonces,
sí, claramente.
Digamos, te doy un ejemplo donde muchas veces se lleva el tema de la decisión a nivel de ¿por qué no me dejan a mí hacer lo que quiero conmigo? Y la realidad es que, digo, si vos te agarrás una enfermedad y vos no tenés un problema grave de salud, a lo mejor contagiás a alguien que sí lo tiene y matás a otra persona. Entonces,
sí, lo preocupante de esos casos es la militancia que hacen de esa cuestión, ¿no?
Justamente, y la confusión. Y a veces en las redes circula por igual y todo es igualmente creíble. Y yo me la paso en grupos de exalumnos de colegio secundario que recibo cadenas y me tomo solo 10 segundos en buscar en internet y les mando el link donde dice hace 3 años circula esta cadena y se sabe que es falsa. Y la gente se sube un montón de... Claro, a un montón de cosas. Por eso también, viste, Telam con el CONICET sacaron un portal de fake news relacionados con el COVID-19 para tratar de generar un lugar, creo que se llama Confiar, el sitio.
Confiar. Hoy lo veíamos en sí.
Claro, un lugar donde la gente pueda buscar, bueno, se dice tal cosa, ¿esto es verdad o es mentira? Bueno, y ahí está concentrado esto. Entonces volvamos a lo que vos me preguntabas, del tema de las cosas que se dicen relacionadas con el COVID-19. Sí. Mira, lo primero que yo me escribí ya hace 20 días más o menos, fue cuando se empezó el debate de si estaba bien o no centralizar los testeos de PCR, se llama la técnica que se usa para detectar, en el Instituto Malbrán. De hecho, alguna persona relacionada con el ambiente científico salió en alguna entrevista que le hicieron a algún medio a decir eso se hace para poder manipular los números. Y, bueno, la realidad, te digo lo que yo visualizo, es natural que los primeros análisis se hicieran en el Instituto Malbrán, porque la LIS Malbrán es el Instituto Nacional de Referencia habilitado por la Organización Mundial de la Salud para este tipo de enfermedades respiratorias y demás. Ellos tienen grupos específicos que trabajan con eso, y cuando aparece una enfermedad nueva, son los que reciben la capacitación de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo manejar los nuevos kits, los nuevos protocolos de medición, etcétera. Ellos después descentralizan esa información formando a los demás. Y eso lleva un cierto tiempo porque además esos equipos que se usan, esos PCR, requieren, imagínate como si fuera una impresora que requiere un cartucho especial apto para detectar esa enfermedad, ¿no? No es una cosa genérica que detecta cualquier virus. Hay uno para influenza, uno para COVID. Entonces, bueno, tenés que recibir esos kits del exterior. Los fabrican algunos países, todavía nosotros no estamos fabricando de esos kits. Entonces, bueno, eso demora un cierto tiempo. Entonces, la primera sospecha de por qué se había centralizado y se había hecho la estrategia así, yo creo que la explicación racional es esta y es falso cualquier hipótesis, digamos, etcétera. La otra cosa es, hay muchos casos...
Jorge, hoy sí está descentralizado, hoy está más descentralizado, pudieron capacitar más gente, ¿no?
Hoy hay 140 lugares del país que hacen mediciones, y cada uno tiene obligación. Bueno, la otra cosa es, que te iba a decir, es la otra cosa que circula. No, porque hay un montón de casos que no se detectan, hay un montón de casos que no se avisan, hay un montón de médicos que atienden personas y no avisan. Bueno, desde el año 60 hay una ley que obliga a los médicos, a aquellas enfermedades que cumplen con ciertas características de epidemia, sarampión, dengue, etcétera, y COVID-19, ellos tienen la obligación legal de reportarla llenando un formulario que pide un montón de datos, y eso se va centralizando, primero en la provincia donde está, porque la salud está descentralizada, y después llegando a un portal de la Nación. Y la Nación va consolidando esa información. Ahora, si vos me vas a decir que hay una estructura organizada para que todos los médicos del país se pongan de acuerdo en ocultar información, yo la verdad que no lo creo.
Esas son las teorías conspirativas que vos sabés que siempre se arma.
Justamente. Por eso te estoy explicando cuán descentralizado está la detección de esos casos, que hace que sea imposible un ocultamiento. Por supuesto, lo que sí puede ocurrir, pero eso pasa en cualquier lado, es que algún médico cometa un error y no se dé cuenta de que ciertos síntomas son compatibles con esa enfermedad. Digo, errores humanos siempre va a haber. Ahora, eso no es ni un complot, y además tampoco implica que ese error genere una distorsión en los números generales. Generará una pequeña fluctuación, un pequeño error.
Ahora, ¿es cierto que hay, por ejemplo, casos porque repasando otras epidemias o pandemias, como es el caso de la gripe de 1918, etcétera, etcétera, que también creo que el mundo está en otra situación en cuanto al avance científico y demás. Pero es cierto que hay un montón de casos que pueden quedar indetectables y que la gente se cure sin haber pasado por el sistema. Eso sucede.
Absolutamente. A ver, vamos a ese punto, que es el otro punto que se menciona mucho. Los asintomáticos, o sea, la gente que se contagia de la enfermedad pero no tiene síntomas, y los olisintomáticos, es decir, los que tienen pocos síntomas y entonces el médico a lo mejor no lo detecta, no se da cuenta que efectivamente es eso. Vamos a ese punto. No hay un número claro a nivel mundial porque la enfermedad es relativamente nueva, empezó hace 3 meses y entonces se está juntando información. No está muy claro qué porcentaje de los casos que se contagian son asintomáticos. Algunos dicen que son la mitad, otros dicen que son más, no se sabe claramente, algunos dicen que son menos. Digo, ese es un número que todavía no se sabe con certeza y eso es un problema porque toda la gente que quiere hacer modelos no sabe con qué número, ese número es importante y no sabe qué valor tiene. Hacen estimaciones, ponen un número, otro, pero no hay certeza todavía a nivel internacional. La segunda cosa es que pareciera, pero tampoco hay certeza, que cuánto contagio una persona tiene algo que ver con la carga viral que tenga. Es decir, cuánto virus tiene uno en el cuerpo, digamos, uno se contagia con un virus, el virus empieza a reproducir adentro de uno, cuando son muchos virus adentro de uno, uno empieza a tener síntomas. Y el cuerpo, cuando detecta los virus, manda las defensas a combatirlos hasta que logra generar defensas específicas para ese virus cada cuerpo y logra destruir los virus y se curó. Y si esa batalla la perdió, fallece la persona. No está claro si los asintomáticos que tienen menos carga viral, digamos, algunos porque todavía no tienen síntomas y otros porque no los van a tener nunca, si contagian lo mismo que los sintomáticos. Pareciera que no. Pareciera que contagian menos. Ahora, digo, todo esto es para que se entienda un poco de qué estamos hablando. Ahora, la pregunta es, los que dicen, deberían hacer test para detectar a los asintomáticos. Ahí es lo que yo trato de explicar, y después te digo cómo se hace en el mundo. Si la gente que dice eso, lo que está diciendo es, salí a la calle, agarrá el primero que pasa y hacerle un testeo, eso no tiene ningún sentido. Yo soy físico y diseño experimentos y diseño cómo medir, y lo primero que uno aprende es que el experimento que uno hace tiene que tener algún sentido, no tiene que ser absurdo. ¿Cuál es lo absurdo de esa propuesta? Suponete, nosotros tenemos detectado 2.000. Suponete que, con toda la furia, los sintomáticos fueran solo el 10%, es decir, 1 de cada 10, y 9 de cada 10 fueran asintomáticos. Suponete entonces que, como tenemos hoy 2.000, que hubiera realmente 20.000 en total, de los cuales 18.000 son asintomáticos y 2.000 son sintomáticos. Ponele, ¿cómo salís a encontrar 20.000 en 45 millones?
No, imposible.
Imposible, exactamente. No, imposible. Entonces, en ningún lugar del mundo se hace de esa manera. Lo que se hace en todos los lugares que han desarrollado una estrategia es sobre gente que se detecta que tiene la enfermedad, se busca alrededor con quien estuvo en contacto y ahí sí se hacen test a toda la gente que estuvo en contacto, tengan o no tengan síntomas, para aislarla preventivamente. Y para eso, vos mencionabas algo que yo escuché antes de entrar en la nota, en algunos países como en Corea, se hace el control a través de los celulares de con quién persona estuvo en contacto cada uno, dónde anduvo, con qué GPS, bueno. Digo, hay un montón de big data que podés usar a partir de eso. Pero, digo, te das cuenta que ya no estamos hablando de que salimos a tontas y locas a testear a todo el mundo. Estamos hablando de una estrategia para, sobre la base de un caso positivo, digamos, confirmado, salir a buscar contactos, que es otra cosa. Decía, lo primero que yo escribí hace 20 días, y lo escribí porque cuando vi cómo los periodistas lo comunicaban, dije, esto va a llevar a confusión a la gente. Y por eso yo te empecé a contar lo de la descentralización de Malbrán. ¿Vos te acordás que el título era, bueno, ahora que se va a descentralizar, van a aparecer más casos? Porque se van a hacer más test, entonces van a aparecer más casos. Y yo lo que preguntaba siempre, hago esta pregunta, y lo que digo es, supongamos que uno tiene una fábrica de autos.
Sí.
Fabrica autos. Y pone una persona en la puerta a anotar el número de serie del auto. Si yo pongo dos personas en la puerta, ¿fabrico más autos?
No.
No. Bueno, justamente, entonces, lo que sí podría ocurrir es que si yo tengo más operarios, estoy fabricando más autos, si no pongo otra persona en la puerta a anotar, se me empiezan a acumular en la fábrica, pero están todos ahí.
Sí, claro.
Y eso es lo que la gente tiene que entender. Lo que, digamos, ¿cómo se trabaja en esto? No se hace un muestreo al azar de casos para encontrar los que tienen enfermedad. Los médicos detectan en base a cierta definición de caso sospechoso.
Ajá.
Todos esos casos que se reportan, todos se testean. Todos. No es que se testean algunos y se hace una estadística. Todo lo que reportan los médicos se testean.
Uh-huh.
Y de esos, hoy en día, los números que informa todos los días el Ministerio de Salud, que de cada 5 test que se hacen porque los médicos lo consideran sospechosos, 4 dan negativos. Es decir, tenían síntomas parecidos a COVID-19, pero no era.
Claro.
Y uno efectivamente lo es, da positivo.
Jorge, quería preguntarte, recién hablábamos de esta, porque hablábamos con un amigo que vive en China, que nos contaba sobre esta aplicación que hace que, bueno, tengan el código verde o rojo de acuerdo a su estado de salud, y de acuerdo a eso, las autoridades chinas los van buscando como para aislarlos nuevamente en el caso de que tuviesen el virus de coronavirus. Fernández hablaba sobre una aplicación que yo la bajé, que se llama COVID-19, que es del Ministerio de Salud.
Sí.
¿Esto funciona de una manera similar? ¿Cuál es la utilidad que tiene realmente?
La información que yo tengo es que es algo intermedio. Por lo que yo estuve viendo y charlé con alguna persona que había estado en un grupo relacionado con los que hicieron, no es la gente que hizo el desarrollo, pero estuvieron en colaboración.
Sí.
No es algo, digamos, es algo que si vos lo bajás, digo, no es que te obligan a bajarlo y habilitarlo.
No, no.
Si vos lo bajás y lo instalás, permite tener cierta información. Por ejemplo, si vos cargas tus síntomas, le manda información a la gente de salud y la reporta. Pero,
te digo
la diferencia. En Corea, si esto que yo te decía, hay cámaras que con reconocimiento facial. Miden la temperatura. Detectan la temperatura. Estaba sentado en el vagón de subte, a todos los que estaban en ese vagón de subte lo mandan a la casa y los controlan con el celular.
Ajá.
Y si vos, el GPS del celular, se apaga, te van a tu casa a ver qué pasó.
Claro.
Y si vos saliste de tu casa con el GPS, agarrate.
Claro.
Entonces, digo, eso no es lo que hace esta aplicación. ¿Está bien?
Claro. No, yo la bajé y vi que te pregunta si estás bien o mal de salud, y si estás mal, bueno, supongo, porque yo estoy bien. No quise cargarla con un dato que no fuera coherente para no confundir las cosas.
Sí.
Bueno, me parecía correcto, pero supongo que si estás mal te preguntarán cuáles son los síntomas que tenés. Otra pregunta. Ayer el presidente de la Nación mostró una serie de datos, nos mostró un aplastamiento, un descenso, una prolongación en los días de contagio por a través de las personas que tienen el virus. ¿Podemos calcular cuánto tiempo? Porque él decía, no, es imposible, nadie puede decirnos cómo sigue esto. ¿Es posible calcular, de acuerdo a esas curvas que se están dando, cuánto tiempo más nos llevaría un definitivo aplastamiento de la curva del coronavirus?
Mira, hasta hace unos días pensaba que sí. Después de lo que vi hace 3 días de la Oncopué, yo te explico si no están en tema qué es,
sí,
te diría
sí,
que es muy difícil. Y te digo por qué. Acá se tomó una decisión muy temprano comparado a prácticamente cualquier otro país del mundo. Vos decías Nueva Zelanda, probablemente Nueva Zelanda sea similar a nosotros, pero no hay muchos otros países que hayan tomado la decisión de empezar a limitar actividades cuando tenían solo 100 casos, que eso fue la situación que teníamos nosotros para el 10 de marzo, más o menos. Yo, por ejemplo, estaba anotado para correr la carrera de UNICEF el 15, domingo 15, acá en Palermo, éramos más de 10.000 anotados y no se corrió ya.
Uh-huh.
Y ya para esa fecha habían suspendido los partidos de fútbol con público, se había empezado a limitar el control de la gente que regresaba de afuera, es decir, empezó a haber controles. Los controles, por lo que yo estuve observando, se realizan en una fecha y vos ves el efecto de eso más o menos 15 días después. Hasta el 25 de marzo, que son 15 días después de esas primeras medidas que yo te digo, veníamos creciendo con una curva que se describe muy bien como una exponencial, que es la típica de estos casos, con una velocidad de crecimiento que más o menos era por 10 cada 10 días. Y teníamos 500 casos. ¿Eso sí. qué quiere decir? Que si no hubiéramos hecho nada y la curva hubiera sido esa de crecimiento, entonces hubiéramos tenido, en lugar de 500 que teníamos el 25 de marzo, 10 días después hubiéramos tenido 500 por 10, 5.000.
Ajá, 5.000.
Y 10 días después, es decir, 20 días después del 25 de marzo, hubiéramos tenido 5.000 por 10, 50.000. Claro. Sí. Y 10 días después, es decir, 30 días después del 25 de marzo, casi un mes, hubiéramos tenido 50.000 por 10, 500.000. Claro. ¿Está bien? Y hoy en
sí,
día,
perfecto.
Y hoy en día, que no estamos todavía a los 20 días, no tenemos 50.000, tenemos 2.000.
Claro.
Entonces, ese es el efecto. Ahora, lo que se logró es que no tenemos en este momento, y no lo veo en los últimos 3, 4 días, que estemos yendo a tener 0 casos nuevos, que sería, se paró. Estamos teniendo más o menos 100 casos nuevos. Sí baja la cantidad de casos importados, porque claramente ya no entra nadie prácticamente. Entonces, sí. los casos son todos locales. Pero yo veo que más o menos fluctúa entre 80, 100, 80, 100. ¿Y por qué tiendo a pensar ahora que va a ser difícil de bajar? Y te explico por qué. Para mí fue muy importante este caso de Loncopú, el pueblito de Neuquén, que se conoció hace un par de días. No sé si ustedes lo tienen
sí,
presente.
Sí, 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 que se fueron a un asado, compartieron un
claro,
asado y se contagió todo el pueblo.
Exactamente. Aparentemente, el sur de Chile está aislado por tierra de Chile uh-huh. y entonces recibe mercaderías, y no se puede evitar por una cuestión humanitaria, por transporte que pasa por Neuquén y va para el sur. Pasa para Chile a esa altura, más o menos. Bueno, aparentemente pasó un transporte por Las Lajas, una persona que vendía torta frita, tuvo contacto con ese transporte, y después fue a Loncopué, a un cumpleaños, el fin de semana después que empezó el aislamiento del 19-20 de marzo. Sí, ya ese cumpleaños no debió hacerse.
Uh-huh.
Y había 60 personas. 15 días después, lo que vemos es que de esas 60 personas hay 20 enfermos, y dos, en particular uno, el que cumplía años, fallecidos.
Oh.
Que seguramente habrán compartido, parece, el vino, andás a ver, a lo mejor tomaron mate, digo, hicieron lo que se dice que no hay que hacer, pero a lo mejor esa persona dijeron, che, acá en el medio de la nada, ¿qué nos va a pasar?
Claro.
Estos porteños están todos locos, ¿qué nos va a pasar acá? Sin darse cuenta que, bueno, en Chile hay virus y se está cerca de la frontera. Digo, esto puede pasar también en Brasil, puede pasar en cualquier otro lugar. Digo, en cerca de las fronteras te puede haber un contacto con alguien que pasó, que lo que fuera, digamos. Que pasó porque correspondía que pasara o porque se filtró, no importa, digo.
Sí,
estas
sí,
cosas
sí.
pueden pasar. La imagen que yo me hice es como, imagínate que vos cerraste la canilla que sería todos a casa, ¿no? Porque en todo el mundo, la experiencia de Estados Unidos, en Italia, es que esto se para con aislamiento.
Sí.
No hay otra. Vos cerraste la canilla mandando a todo el mundo a la casa. Lo que estamos viendo ahora me parece a mí que es un goteo. Es decir, es la gotita que te queda cuando cerraste la canilla.
Claro.
Porque fíjate vos, suponete que todos los días de los 45 millones hay 5 personas que deciden hacer una reunión con esta persona.
Sí.
Con eso tenés 100 casos por día.
El tema es ese, ¿no? Que ayer creo que Alberto Fernández fue bastante reiterativo con el tema, y no mal, ¿no? De lo que depende de cada uno de nosotros, ¿no? De esta obligación. Porque aparte, cuando le preguntaban por el cierre de las fronteras o los cierres o la consolidación de los lugares que están infectados con un cierre definitivo, él les decía, ¿cómo hago yo para que un gobernador de una provincia pueda controlar las fronteras? Que ya sabemos cómo son las fronteras. Es como realmente
la frontera de cada provincia, decía él, la frontera ¿cómo? De cada provincia, porque ese es un dato interesante también. Es muy probable que lo que sí pase de acá a unos pocos días es que el 90% del territorio argentino, no de la población argentina, esté en lugares donde no hay casos. Es decir, que hay muchas provincias que tienen muy poquitos casos y que, en definitiva, de acá a unos días, ponele, en total en 15 días, toda esa gente, si no hay nuevos contagiados, o se curó o falleció. Pero digo, no va a haber nuevos casos. Entonces, todos esos lugares, en principio, si vos lo mantuvieras, si pudieras mantenerlos aislados, esa gente puede hacer vida normal.
Sí, claro.
Ahora, si empieza a entrar gente... Ahora, yo te digo lo siguiente, recién hablaba con una radio de La Pampa, ¿no? En La Pampa prácticamente no hay casos, hay, ponele que hace varios días que no hay casos, vos decís, bueno, che, La Pampa ya está. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos camiones de logística llevan y traen mercadería a La Pampa? Por ejemplo, digo, hay una cierta circulación que uno ni toma conciencia, pero que permanentemente hay gente, no te digo turismo, gente que trae, lo mínimo, lleva y trae comida, lleva y trae suministros, nafta, combustible, bueno, ese tipo de cosas. ¿Cómo las aislás en las provincias que vos decís que ya están sin focos para que no te entre de los lugares donde están los focos?
No, es un poco un vínculo con esto de los asintomáticos que hablábamos recién, ¿no? Hay una serie de cuestiones que exceden a lo que es meramente el control que se puede realizar por a través de todos los sistemas y de las aplicaciones y demás. Que también creo que esto también va a ser un trabajo de psicólogo, bueno, porque vamos a quedar todos medio con un tic medio de locura en cuanto a lo que al posible contagio, ¿no? Porque uno va a salir y va a ver a este que me estornudó encima.
Sí, da miedo, es cierto, ¿no? Digo, también ahí pongamos la cosa donde es para no generar de nuevo pánico, porque lo que uno tiene que tener en estas situaciones es pánico, porque el pánico paraliza.
Sí, es verdad.
Digo, vos pensás que en realidad esta enfermedad es muy complicada por esta cosa del retardo que tiene en manifestar síntomas, es decir, el periodo de incubación tan largo. Me decía un virólogo amigo, Jorge Gessner, por ejemplo, la influenza, a las 24 horas vos te sentís mal, llamás al médico y te quedás en la cama. Esto son 5 días hasta que vos desarrollás síntomas mínimo, a veces son 10. Sí, con lo cual, es un montón de días que podés estar contagiando y estar más o menos bien sin darte cuenta. Eso es lo que tiene complicado esta enfermedad. Ahora, desde el punto de vista de mortalidad, de letalidad de la enfermedad, no es muy letal.
No,
hay enfermedades que son muchísimo más letales. Uh-huh. De hecho, eso, si se quiere, es una cosa buena para nosotros y también para el virus. Porque cuando una enfermedad es mortal a las horas, esa persona se la agarró y murió, ¿está bien? Pero también no contagia a nadie.
Uh-huh. Sí, claro.
Entonces, claro. Al virus también le conviene para expandirse no ser tan letal.
Sí, claramente. Pero digo, bueno, estás como Trump, ¿no? Que dice que es un genio el virus.
No, bueno, a ver, los virus, si bien hay una duda...
Es una broma.
No, ya sé. Digo, los biólogos dudan de si efectivamente es un ser vivo o no, porque la particularidad del virus es que no tiene capacidad de reproducirse si no es en una en otra célula. En sí misma no se puede reproducir. Se reproduce cuando toma contacto con otra célula. Pero, allá de eso, los virus que sobreviven por un tema evolutivo son aquellos que se van adaptando a la mejor estrategia. Como cualquier ser en la Tierra, digamos.
Sí, claro. Entonces tiene razón.
Si llamaría eso inteligencia, pero es como evolucionan las cosas en la Tierra, digamos.
Claramente. Jorge, te agradecemos mucho tu tiempo y la verdad, gracias por tu servicio a través de Twitter, que es absolutamente gratuito, trabajando con curvas y analizando para que la gente pueda entender todo esto que hoy nos explicás brevemente aquí en el programa. Te enviamos un abrazo muy grande y gracias a toda la comunidad científica.
No, gracias a ustedes por el interés, que tengan buenas tardes.
Hasta la próxima. Bueno, muy bien, Jorge Aliaga, larga, un poco larga la nota, pero a mí me interesaba esto, ¿no? Porque realmente tenés la...